isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¡Hey! Hola amigos, pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Bayern de Múnich, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, con todos los hierros.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Ese muchacho nació en Caibarien, dice él, pero bueno, tengo que averiguarlo.
Desde la República de Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, efectivamente, aquí desde el corazón de la pequeña Habana.
Desde la terminal de Miami Airport, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Como siempre, un saludo para todos, para el muchachito de la Villa Blanca. Todo el mundo sabe quién es, al cuarto bate, a ti, al Guajiro, a Champi, ¿por qué no al Olímpico? Esperando el Olímpico que llegue julio del año que viene para las Olimpiadas, pero esto no lo veo bueno. El Olímpico no pinta bien en 11 meses ver las Olimpiadas en Tokio.
Y desde Hialeah, Florida, el hombre que quiere progresar, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Felicidades a ti y a todos los que trabajamos aquí en Radio Martí. Y hoy tengo, y bueno, voy a seguir con la historia del béisbol cubano y lo que el fanático cubano pudo ver del béisbol mejor que había en toda la época, incluyendo los peloteros americanos que vivían. Y esto está dedicado, oigan esto y después se lo voy a decir, Willy Miranda y Bruce Robinson. Oigan lo que sucedió con Willy Miranda y Bruce Robinson.
El orden de batalla para hoy, apunten ahí. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Luego nos vamos a ir con los playoffs de la NBA, los sultanes del swing y el fútbol. Eso en el primer bloque. En el segundo bloque, el Guajiro Peña va a comenzar, que nada es perfecto en este mundo. Queríamos tener sección olímpica, pero tenemos una entrevista con Mano de Piedra Durán, el ex campeón mundial panameño, que me están diciendo es bastante larga. Así que, Rafael, yo me temo que tú vas a tener que ceder tu espacio olímpico, porque la entrevista, si hay un par de minuticos, Rafa, como dicen ahí, stand by, y luego put me in, coach, para terminar el programa. Pero muchachos, estamos de acuerdo que como Rafael está cediendo su segmento hoy, su sección, vamos a darle un poquito más de tiempo en los otros segmentos, ¿verdad? Sí, todo el mundo, sí.
Pepito, con tu permiso, te quería comentar que me acaba de enviar una nota a nuestro gran amigo Joseito, allá en Barranquilla, José Marenco, donde él señala que ayer fue un día histórico para el deporte de Barranquilla. Dice, por primera vez, dos lanzadores nacidos en Barranquilla actuaron el mismo día. Luis Patiño con el equipo de San Diego y Nabil Crismat con el San Luis. Igualmente actuó el barranquillero Donovan Solano, que ya se cayó los 400 con el equipo gigante de San Francisco. Así que Colombia ha mejorado últimamente con sus peloteros en grandes ligas, y la liga en general, básicamente Colombia, que antiguamente era semiprofesional, ya es profesional. Señores, veo a Colombia en la Serie del Caribe en poco tiempo.
Yo también.
Gracias, José, un abrazo.
Muchas gracias, José Marenco, y ahora nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Yo solamente voy a mencionar el manager de los Astros de Houston, Dusty Baker, dijo en conferencia de prensa esta tarde que el toletero cubano Jordan Álvarez, el actual novato del año de la Liga Americana, se pudiera perder el resto de la temporada debido a una lesión en la rodilla. Para hablar de eso, aquí está el equipo completo.
Bueno, dos partidos solamente jugó Jordan Álvarez, sí.
Yo básicamente dije que no era coronavirus, porque el coronavirus comenzó ahora, pero él estaba escondido desde hacía tiempo. Él había tenido, esa rodilla le estaba dando problemas. Y ahora tienen que averiguar qué es lo que pasó con la rodilla, porque eso no fue ahora, en estos partidos de ahora. Cuando ellos lo tenían escondido, es porque algo estaba pasando. Y recordemos, nosotros lo mencionamos aquí, ¿dónde está Jordan Álvarez? Porque si es el coronavirus, hubieran sido 14 días, se esconde por aquí, pero no es que no apareciera, es que no daban noticias de él, de dónde, que si estaba practicando, si estaba dejando de practicar, no había estado con el equipo que practicaba. Así que esto no me sorprende. Y les voy a decir algo, la lesión que tiene es en lo que en inglés se llama el tendón de la patela, patellar tendon, que creo que en español, Rafael, y corrígeme, creo que se llama la chocuzuela, ¿no? O cochuzuela.
Bueno, ese es el nombre, ¿cómo se dice?
De la calle.
Ese se llama rótula.
La rótula. Sí, y
pero,
eso...
Pero los cubanos decimos la cochuzuela.
La chocuzuela. Eso básicamente es bien, bien problemático. Eso es peor que un menisco, eso es peor que lo que llaman el famoso tendón colateral, porque ese es el que maneja todo. ¿Y usted sabe por qué le digo esto? No porque soy médico, sino porque mi efímera carrera de baloncesto terminó con el tendón de la patela, y no solo eso, ese fue la lesión que le acabó la carrera a Alonso Mourning, cuando Alonso Mourning fue el famoso tendón de la patela, y ahí a ese tendón
la rótula tiene dos tendones, uno en la abajo y otro arriba, y esa es prácticamente es la tapa de todo el engranaje
correcto.
De la rodilla, ¿okay? Si uno de esos dos se parte o se desgarra o algo, te queda en el aire esa tapita y tienen que operártela, pero no para jugar en pelota. Mi difunta esposa Luisa tuvo eso. Uh-huh. ¿Y qué le hicieron en la clínica Mayo? Le taladraron la rótula y le pusieron un tendón artificial y se lo anclaron con una grampa en la tibia, el hueso mayor, de metal, y eso fue el pico. Y eso
misma cifra, fíjate qué casualidad lo que hizo Cecil Fielder, 319 jonrones. Y sería bueno que el Olímpico buscara las estadísticas entre padre e hijo, cuántos jonrones conectaron en Grandes Ligas, porque cada uno...
No, eso es bien fácil, eso es bien fácil. Los que más jonrones han dado en Grandes Ligas como padre e hijo es Barry Bonds y su padre.
Claro. Sí, sí, es cierto.
Y después,
sí.
Y después le sigue Kenny, Ken Griffey y Ken Griffey Jr. Son los dos que van, sí, han conectado como
y, te,
como
y tercero padre debe hijo. Estar tercero debe estar este padre hijo Cecil y Prince Fielder, que se retiró.
No tengo idea, no sé. Una cosa, bueno, quiero contestar una pregunta que se quedó ayer en el aire, señores. Morejón, la razón de que Morejón salió de los partidos es porque está estrictamente bajo conteo y ya había lanzado los lanzamientos que estaban supuestos a haber lanzado.
¿En tres innings?
Sí, creo que son 70, o sea, lo llevaron, lo están llevando, creo que eran 68, 70, y ya había llegado, y entonces lo sacaron.
¿En tres innings llegó a 70?
Dijeron que lo habían sacado porque había llegado al conteo que él está, parece que lo están llevando poco a poco.
Okay, eso puede ser verdad, pero entonces el conteo era 40 lanzamientos, porque entonces,
ahí la verdad que no te...
Sí, tres innings sin hit ni carrera, okay, bueno, para que tú...
Pero está bien, está bien, muchacho, no tenía ningún problema.
Sí, está bien, no, menos mal. Bueno, otro resultado final, rapidito, que quería comentar: los Medias Rojas de Boston doblegaron a los Phillies de Filadelfia 6-3, cayéndole a palos a Jake Arrieta, que lanzó solamente 4 entradas, 1/3, 5 hits, 4 carreras, 4 boletos. De esos 4 boletos, 3 anotaron. Su tercera derrota de la temporada contra solamente 1 victoria, y tiene efectividad de casi 5, para que ustedes vean. ¿Okay?
Y le dieron el día libre a Julito Martínez.
Correcto,
que no
estaba correcto.
Muy bien, así que le conviene descansar.
Y por último, en un juego de 7 entradas, primero de una doble cartelera, los Cardenales de San Luis aplastaron a los Cachorritos de Chicago 9-3, y se destacaron Edman con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 2 anotadas. Goldschmidt también creo que la votó. No la votó Goldschmidt, no. Pero tuvo un buen partido. Carpenter sí la votó, y Carpenter además tuvo 4 carreras impulsadas. Estoy buscando.
Fue un jonrón con la base llena.
Así es. Un gran slam de Carpenter. Para ustedes en las tunas, un gran slam significa un jonrón con la base llena. ¿Okay? Y esos, bueno, son, Pepito, los 3 resultados finales.
Sí. Quería mandarle un saludo a Miguelito, un gran español residente en Panamá, que está en España. Dice que nos está escuchando a la 1. Bueno, en España 1:16 de la madrugada. Así que fíjate, donde tenemos fanáticos. Y él vive al norte de España, pegado a la frontera y con Francia.
Porque Canarias es una hora
pasado,
menos.
¿No? Este año.
Correcto, estuve en San Sebastián, en Bilbao, en Irún, el año pasado, justamente hace 12 meses. Sí. Pero recuerda, Edemito, las Canarias está una hora menos y tenemos mucha,
claro,
gente en Canarias.
Los padres de Miguelito viven precisamente en San Sebastián. Y déjame decirte que su padre, cada uno tiene 90 años.
Wow.
Y el papá juega golf en estos momentos, increíble, ¿eh? Hay que mirar.
Bueno, damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA? Vamos a un equipo con ventaja de 2-0 en la serie. Aquí está Rafael y Chambi para contar.
Muy bien, bueno, los resultados de hoy: Toronto le ganó 104-99 a los Nets de Brooklyn. El equipo del Jazz se impuso 124-105 a los Nuggets de Denver. Y el equipo de Filadelfia le está ganando por 3 punticos, 36-33 al Celtics de Boston, que está un poco cojo de jugadores. Así que vamos a ver. El Heat juega mañana, tiene un juego ganado contra Indiana, en mejor de 4-7 en esta serie. El que gana el primer juego, según las estadísticas de historia, gana la serie en un 78%. Eso yo no lo podía creer, ¿okay? Porque uno dice, bueno, son 7 juegos, que ganan el primero no es tan importante. Bueno, aparentemente sí es importante, ¿okay? Y más importante cuando están jugando, en su patio, de verdad, no aquí que está jugando todo el mundo en el mismo patio, porque de esa forma Miami le hubiera quitado a Indiana la ventaja de ser el home club, porque Indiana, como quedó mejor que Miami, iba a jugar cuatro en su patio. Claro, aquí iban a jugar todo ahí en la burbuja, pero la ventaja que podía haber tenido, pues se la quitó Miami al ganar el primer juego. Así que así está la cosa, a ver, ¿cómo ir a Chambi?
Bueno, señores, por primera vez desde el año 2002, los dos equipos número uno comienzan los playoffs perdiendo. Primero vimos que el equipo de Milwaukee perdió frente a Orlando, y anoche, bueno, fue el batacazo. En la noche, Los Ángeles no pudieron derrotar al equipo de Portland. Pero al mismo tiempo, Portland no es un equipo cualquiera, no es un equipo que... es el número 8. Sí, es el número 8 porque ellos tuvieron muchas lesiones durante la temporada, pero cuando llegó a la, como le puse yo, a la temporadita, en la temporadita han jugado muy bien. Y Damian Lillard, que es probablemente en este momento el hombre más caliente jugando en la burbuja, anotó 36 puntos. Sí. Pero no es lo que anotó, de la manera que los anotó, que los tomaba dos, tres pasos después que pasaba la media cancha, y me recordaba a este muchachito, a Curry. LeBron tuvo un juego monumental, y aquí es donde va el problema. LeBron tuvo un juego monumental y así todo perdieron, porque, óigame, tuvo 16 asistencias, 17 rebotes y 26 puntos. Okay. Ahora bien, como dije, que fue la primera vez que desde el año 2002 que no ocurría eso, al mismo tiempo esos dos equipos se enfrentaron en las finales, que fueron San Antonio y Detroit. Perdieron sus primeros juegos de playoff, pero después lo ganaron. Yo creo que tiene más chance de ganar el equipo de Milwaukee que Los Ángeles, porque Los Ángeles, primero, no están jugando bien, no han jugado bien después que regresaron. Ellos tienen un hombre clave que no está jugando, que se retiró, no, dijo que no iba a jugar, que era Avery Bradley, que es estos jugadores que llaman los híbridos, porque son hombres que miden 6'7", y pueden traer la pelota, pueden tirar de afuera, pueden dominar adentro, y ahí es donde vienen los individuos que causan. En este momento el equipo de Los Ángeles tiene dos jugadores, tiene a LeBron y tiene a Anthony Davis, fantástico, no digo que no, pero no creo que tengan lo suficiente para poderle ganar a este equipo. El equipo de Portland, señores, jugó muy bien. Es más, le ganó a los Lakers durante la temporadita.
Chami, tú dijiste eso hace unas cuantas días atrás, que Portland era un hueso, que no estaba nadie calculando a Portland, y Portland podía dar la sorpresa. Claro, estaba sembrado muy mal. En la octava posición nadie le daba... vamos a decir, el chance de que le ganaran a los monstruos, tú sabes. Pero bueno, y el primer juego le ganaron, y le ganaron bien.
Y le ganaron bien, porque le ganaron bien, tomaron ventaja. Oye, me hicieron una corrida de 16-0, y después cuando los Lakers en el último periodo se pegaron, le hicieron una corrida como de 13-4. O sea que tienen confianza, tienen muy buenos atletas. O sea, tiene unos atletazos. Aparte de este Lele, tiene a Jason McCollum, que Jason McCollum puede cubrir a LeBron y al mismo tiempo darle problemas. Porque tú quieres que el individuo que LeBron está cubriendo sea un buen atleta para que canse a LeBron.
Claro.
¿Ya? Y otra cosa, señor, LeBron tiene 35 años. Ya LeBron no es el LeBron de los 23,
ya no es el LeBron de antes.
Ni 24 años. ¿Quién más? Sí, yo creo que todo esto ayuda mucho al equipo de Portland, que están jugando como un tremendo equipo. Tienen un gran coach. Recordemos que Terry Holtz fue la mano derecha de Popovich por varios años, y ahí aprendió algo. Tienen hombres grandes. El Nurkic este no es Anthony Davis, pero si le pueden anotar a Anthony Davis 18 puntos, le resta de lo que anota Anthony Davis, y entonces ahí está la diferencia. Tiene muchas maneras de
lo cubre muy bien también, ¿sabes?
También, ¿cómo que no? Lo hace trabajar. Lo hace trabajar.
Y hablando de trabajar, Edemito, ¿tú crees que tú me podrías dar en 3 minutos o menos un resumen de lo que hicieron todos los cubanos ayer en el béisbol de las Grandes Ligas? Ahora que viene la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Playball, Edemito.
Sí, muchas gracias, repito, un saludo para todos nuestros amigos oyentes reiterados, ¿verdad? Sí, efectivamente, algunos cubanos sobresalieron ayer martes en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Bueno, lo más llamativo, Pito Abreu, que poco a poco va levantando en su juego diario, disparó un two-way, y eso realmente es muy importante. Bueno, no lo ha ganado, señores, de 4-1, batea 2.33, el tercera base del equipo de Estados Unidos, que ganó el último Clásico Mundial de Béisbol. Y bueno, en la jornada de martes, Gurriel, el primera base del Houston, de 4-2, se montó en los 300. Por otra parte, Eric Hosmer, que recientemente llegó de la lista de lesionados, se fue en blanco en 5 turnos, con una carrera anotada, bajó a 250, el gran amigo del Guajiro Peña, como señaló Chambi, Morejón estuvo muy bien montículo, se fue por los lanzamientos que realizó, de todas formas sigue con 0.00, debutó en Grandes Ligas, el año pasado lo hizo brevemente, 8 entradas, pero su trabajo no fue tan bueno, pero estamos hablando de un gran prospecto, espigado, y creo que va a ser un pitcher muy bueno, que le va a dar un gran aporte al equipo de los Padres de San Diego. John Jay, ayer en el jardín derecho, entró por Calhoun ya en la postrimería del partido, en el único turno al bate, le dieron boleto y anotó carrera para el equipo de Arizona, que le ganó por paliza al Oakland, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Arizona ganó 10-1 con 11 hits y solamente 4 indiscutibles los bateadores del Oakland, que han estado muy bien, pero fueron silenciados ayer por el picheo del equipo de Arizona. Yandy Díaz, de 4-0, se cayó de los 300, bajó a 286, y Kiki Hernández, el cubano boricua, que juega varias posiciones en el cuadro en los Dodgers de Los Ángeles, de 3-0 se puso ya en 2.39, ganó los Dodgers 2-1 ante el equipo de los Marineros de Seattle. Eso básicamente fue lo que realizaron los peloteros cubanos en la jornada de ayer. Y bueno, como te comentaba, Pito Abreu, que disparó su doble número 6, Moncada de 2-1 con 2 impulsadas, y Robert Moirán, que falló en 3 turnos, bajó a 2.76. Julito no está jugando hoy. Ayer lo hizo, disparó un doble, impulsó una carrera, su two-way número 9, pero bateó muy poco, 2.44.
Correcto.
Y bueno, Lourdes Junior, que se fue de 5-2 con una carrera anotada. Y después vamos a hablar de un pitcher que pudiera debutar pronto, en lo más probable esta semana, en las Grandes Ligas de béisbol del equipo de San Luis. Me refiero a Johan Oviedo, pero esto es un tema que hablaremos después porque ya está sonando la campanita. ¿No? Así que...
Correcto, está sonando la campanita porque vamos a la última sección. Solamente tenemos 2 minutos para hablar del balompié, fútbol, soccer.
The name of the game.
Muchas gracias, Richie Pérez López. Esta tarde el Bayern de Múnich clasificó a la final de la Champions League derrotando al Olympique Lyonnais 3-0. Fue básicamente, el Lyonnais tuvo mala suerte. Estrelló contra el poste 2 balones, Neuer tuvo una salvada espectacular y luego vinieron los 3 goles del Bayern de Múnich, 2 de Gnabry, y luego el polaco Lewandowski en la etapa complementaria le dio el tiro de gracia.
¿Quién fue ese?
Lewandowski.
Impresionado.
Esto para mí es una clase todos los días.
Lewandowski.
¿Viste? Esto significa que el Bayern de Múnich clasificó a la final y ahora se enfrenta ante otro equipo francés que va a ser el Paris Saint-Germain. La final va a ser el último domingo del mes de agosto. Pero antes de esa final, recuerden que el viernes a las 3 p.m. hora de Cuba es la final de la Europa League, el segundo torneo más importante del mundo a nivel de clubes. Se va a jugar en Alemania, en Colonia, entre el Sevilla de España, 5 veces ganador de la Europa League, y el Inter de Milán, que también la ha ganado en tres ocasiones, ese partido a las 3 p.m. Recuerden que el que gana la Europa League no solamente se gana un cheque de 15 millones de euros, sino que también clasifica automáticamente a la próxima Champions League. Así que hay mucho por qué jugar y esto se está poniendo sumamente interesante. Pero el Bayern de Múnich, 5 veces campeón europeo, okay, espera levantar su sexta Champions League cuando se enfrente al Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain nunca ha ganado, ni siquiera ha estado cerca. Es más, el Paris Saint-Germain ni siquiera ha sido finalista en una Champions League o Copa Europea, como se llamaba antes. Así que tenemos la posibilidad de tener un nuevo campeón. Y yo sé que en la pelota, en el béisbol de las grandes ligas, es muy común ver que todos los años hay un campeón distinto. Pero en el fútbol europeo no es así, damas y caballeros. Básicamente los mismos equipos han dominado el fútbol europeo los últimos 50 años.
Espérate, que te vaya, ¿no? ¿Puedes decir cómo se llama el polaco otra vez?
Sí, se llama Lewandowski.
Lewandowski, ¿no? Óyeme, eso es... Pepe escogió la carrera equivocada. Pepe tenía que haber sido traductor en las Naciones Unidas.
Sí,
viste. Bueno, te digo una cosa. Yo he tenido mucha práctica pronunciando muchos nombres en Cuba. ¿Qué? Johandris, Johandris, Zunieski, Zunieski.
Son más difíciles.
Son más difíciles. Son más difíciles que Lewandowski.
Zunieski, Zunieski.
Así es. Bueno, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro. El Guajiro Peña va a comenzar el segundo con su segmentico, la segunda media hora. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
No hay duda de eso, el Guajiro tenía un control para darle al bate que metía miedo, no fallaba. Pero bueno, voy a seguir con la historia del béisbol cubano y los fanáticos cubanos que son los mejores del mundo, conocen todo y vieron el mejor béisbol. Y les voy a decir por qué. En Cuba terminó el año 61 el béisbol profesional y no ha dejado de producir talento cubano que están triunfando en grandes ligas en este momento, no hay duda de eso. Pero voy a seguir con el caso de los fanáticos. El béisbol, los dueños de Cuba siempre trataban de contratar peloteros americanos para que el fanático viera buen béisbol, porque lo estaban exigiendo, no había duda de eso. Y hoy tengo algunos de los peloteros que participaron, que fueron a Cuba a jugar americano. Vamos a empezar por un señor con letras mayúsculas, Dick Sisler, primera base de La Habana, pertenecía y era prospecto del equipo de los Cardenales de San Luis. Otro que se destacó, Chuck Connor, primera base de los Dodgers, y jugó con la Mendares y se convirtió en tremendo artista después de 10 años. Y aquí viene la noticia, porque esto está dedicado a Willy Miranda y a Bruce Robinson, que jugó segunda base con el equipo de Cienfuegos. Y Casey Wise, que es clase de segunda base con el equipo de Marianao y el Chicago White Sox. Y el caso de Willy Miranda y el caso de Bruce Robinson. Se retiró Willy Miranda y compró una casa cuatro cuadras del estadio y venía a practicar a los peloteros y ayudar a los peloteros ahí. María, su mujer, tenía en la casa una tintorería y buscaban billetes. Y Willy tenía la casa de él era tenía un tubo abajo y tenía un billar. Y yo iba cuando estaba en el 71 a casa de Willy y nos poníamos a jugar billar. Y un día conversando con Willy, le dije, Willy, salió la prensa que tú dijiste que Bruce Robinson iba a ser la mejor segunda base del mundo. Willy, fallaste por largo. Dice, Peña, fallé. Yo sí fallaste. Digo, ¿por qué? Dice Willy, pero pasó a ser la mejor tercera base del mundo, Peña. Digo, bueno, no, pero fallaste. Y no es cierto. Fue la mejor tercera base del mundo. Así que todo el mundo falla en el béisbol. Y ese es un comentario que yo siempre, y lo hablé mucho con Willy de eso, que en paz descanse. Pero bueno, mañana tengo, para terminar rápido, pelotero que después que llegó la enfermedad en Cuba, que llegó en el 59, salieron huyendo y se convirtieron en estrellas. Y los fanáticos cubanos que querían verlo no pudieron ver. Y mañana les voy a dar los números de esas figuras estelares que se convirtieron en peloteros de grandes ligas y son estrellas. Felicidades a todos. Y la calle, cuídense que lo están cazando, ¿ok?
Ya oyeron. Damas y caballeros, le habíamos prometido desde hace una semana que les teníamos una entrevista exclusiva con el ex campeón mundial de boxeo panameño Roberto Mano de Piedra Durán, y gracias a las gestiones de Chambi, nuestros dos expertos en boxeo lo entrevistaron la semana pasada y la vamos a dividir en dos partes. Hoy va la primera parte con la entrevista exclusiva a Roberto Mano de Piedra Durán.
Esta tarde nos vestimos de gala con la presencia de uno de los inmortales del boxeo, de parte de todos los que colaboramos aquí en Radio Martí y en especial al Duro y Sin Guantes. Roberto, quien te habla, Pepe Campos, te quiere dar la bienvenida y las gracias por darnos este tiempo. Queremos darle las gracias a Víctor y a Richel por conseguirnos esta entrevista. ¿Cómo tú estás?
Ah, bueno, muy bien, gracias. Aquí, un poco triste porque perdió mi equipo, el Barça. De patas.
Óyeme.
Mi equipo favorito.
Fíjate, antes que todo, muchísimas gracias. Y la razón de esta entrevista es que los cubanos, tanto de Miami como de Cuba, sienten una gran admiración por ti. Y desde hace mucho, pero mucho tiempo, querían oír la voz de Mano de Piedra. Y te pregunto, ¿cómo te mantienes activo en este momento?
Bueno, gracias a Dios, yo me mantengo bien, me la paso haciendo este ejercicio aquí en la casa. Lastimosamente tengo un restaurante, pero lastimosamente no lo podemos abrir porque estamos en cuarentena, siempre. Por ese lado estamos, como dice el Parlamento, pero por el otro lado estamos bien.
Roberto, óyeme, hay boxeadores que en sus carreras solamente han tenido un contrincante de nombre. En tu caso, yo puedo sacar más de 30. ¿Alguno de los cuales tú dijeras, estoy orgulloso de que peleé con esa persona?
Bueno, acuérdate que todos los boxeadores son iguales. Todos pelean diferente y yo tenía que dedicarme a cómo pelear diferente de cada boxeador de ellos. Que ellos pelean, cada uno pelea diferente. Entonces yo tenía que poner ejemplo de cómo pelearle diferente a todos los otros boxeadores, como el fajador, como el que ataca, como el que boxea, como el que corre, el que pelea contra la cuerda. A cada boxeador descifrarle el modo de pelear uno de ellos y poner mío a mi manera para entonces yo confundirlo a ellos. Porque lo bueno es que yo tenía dos cosas. Que yo sabía boxear, sabía fajarme, sabía cómo meter la cuerda a la gente, a los boxeadores a la cuerda y sacarlo de la cuerda, así que no tenía problema en esos sentidos.
Tú sabes que una vez yo recuerdo que tu buen amigo, Minito Navarro, decía, Durán asusta al miedo. Nunca he conocido a nadie tan guapo dentro de un ring. ¿Alguna vez Roberto Durán tuvo miedo subiendo al ring?
No, al contrario, cuando subía al ring yo me ponía contento porque yo quería eliminar los nervios para irme para abajo. Todo eso que me dijo una vez María, le dice a mi hijo, al mayor, mira Durán, mira, porque el hijo también se llama Durán. Y Roberto Durán Jr., te voy a confesar una cosa, ese es tu papá, es extraordinario. Entonces mi hijo le pregunta, ¿pero por qué? Porque yo, aunque sea, soy todo el día de gimnasio. Cuando yo termino de pelear, me voy a mi casa, a bañarme, a descansar, o a un botillo, con lo que sea, para sacarme los golpes, que me han dado para que me sigue peleando. Pero tu papá es al revés. Tu papá cuando termina de pelear, en vez de irse para su casa a descansar y a bañarse para sacarse los golpes, él se iba a poner una discoteca y salía a las 5 o 6 de la mañana.
Y soy testigo de eso, soy testigo de eso. Roberto, te voy a preguntar por un boxeador que probablemente muy pocas personas te hayan preguntado por él, sobre Ángel Robinson García, un peleador cubano que tuvo más de 250 peleas.
Sí, un hombre, a lo llevaron a pelear conmigo, entonces él tenía problemas en el peso. Yo no, yo lo voy a traer, salir a trompar. Pero que va, no quiere ganarle, pero el tipo tiene una experiencia que es cuando tú peleas con uno que tiene mucho más experiencia que tú, y tiene más experiencia que tú, tiene una experiencia extraordinaria. Mira que se me acercó un poquito y lo toqué, quedó mal, traté de rematarlo, pero no pude. Pero el segundo salto me cambió toda la pelea y no lo pude noquear. Y le gané por decisión, pero aprendí una cantidad de defensa, de malamaña, como se dice en buen. El buen mejor del boxeo. Aprendí mucha malamaña de ese señor. Era un célebre ese señor. Y me las aprendí todas.
Bueno, 250 peleas y peleó hasta los 45 años. Tuvo peleas y yo me recuerdo.
Yo no tengo 200 peleas, pero yo peleé hasta los 50 años.
No, lo tuyo es increíble. Tú fuiste. Luego, ahí te iba a llevar. Tú peleaste en las épocas de oro, porque tuviste las décadas donde había que pelear, porque había que pelear 15 rounds.
Todos los muchachos pues son 20 en el ranking, pero de los 20, 10 eran más buenos uno que otro. Así que yo peleé del 1, del 10 al 1 y del 1 al 10. Y todos eran buenos. Y ya te tocaba ya con el campeón, es lógico, ¿no?
¿Qué tú me puedes hablar de esta nueva moda? De que primero, antes que todo, creo que hubieras sido campeón tú en 8 divisiones. Si las divisiones hubieran estado como hoy, en aquel momento, Roberto hubiera sido campeón de 8 divisiones.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo campeón en todas. Porque cuando tú peleas por un campeonato y que tú vas a un campeonato nuevo, eso es una ventaja para ti, ¿entiendes? Y eso se pone en el mapa, como se dice. En buena palabra, chino. Y cuando a mí me daba una oportunidad por el título, yo me ponía contento porque el este me tenía a mí. Porque una vez lo dijo un tipo, ganarle a Roberto Durán es como sacarse la lotería y ganar la lotería. ¿No? Así que hay que ganar a ese tipo para sacarnos la lotería. Porque es verdad. Porque si el tipo me gana a mí, el tipo le lleva muchos contratos en todas partes del mundo. Ellos quieren que le ganó a Durán. Yo la voy a dejar que le ganó a Durán. Y el tipo va cogiendo fama, a la vez va peleando con muchos boxeadores buenos.
Roberto, ¿qué ves en el boxeo de hoy bien y qué ves en el boxeo de hoy mal?
Mira, en el boxeo de hoy no veo nada más que plata. Nada más que plata. Pero lo que se ve en el boxeo de hoy y de mañana. En los tiempos de nosotros era diferente. Había plata, pero no tanto como ahora. Y todos los boxeadores en esa época eran verdugos. No había ni un boxeador malo. Así que pues tratábamos. Por lo menos de los 20 al 10 todos eran buenos. Así que tú tienes que pelear con los 10 mejores, pelear un título mundial en esa época. Y el boxeo de ahora no vale la pena, porque ahí tú vienes y pelear 3, 4 peleas y ya te estás poniendo a pelear por el título. Sí. Y eso es la suerte de los boxeadores hoy en día. Y eso tiene más plata hoy en día que en los tiempos míos. ¿Entiendes? Y ese era el problema que había en el boxeo. Entonces, hoy los boxeadores nuevos que hay, son los mejores del mundo. Y yo me pongo a ver con quién pelea, yo, si ya no hay nadie. Y se ganan un montón de millones de dólares. Ojalá yo pudiera volver de nuevo.
Bueno, si regresó Tyson y regresó, si está regresando Tyson y está regresando toda esa gente. No, esto es un chiste. Roberto, aquí en Miami, tú tienes muchos enlaces con la ciudad de Miami. Muchos enlaces con la ciudad de Miami. Pero uno que a mí.
Yo te voy a decir una historia de Miami. La primera vez que yo llegué a Miami, yo estuve hospedado en el hotel Chambolán, pues, el que queda por el ciervo, estuvo hospedado allá.
Okay.
Y entonces la pelea mía faltaba como 2 meses y me mandaron para Miami. Y yo me sentaba siempre afuera del hotel, así en el piso. Y me sale un cubano negrito y me dice, oye, monebrela, ¿te gusta la música? Y yo, sí, cómo no. Bueno, yo salgo el sábado, salgo libre, mi hermano, y te voy a venir a buscar para dar una vuelta por ahí. Le digo yo, dígale a mí, y tú puedes ver, y si yo tengo una semana libre, así que no hay problema. Yo, bueno, mi hermano, yo te voy a buscar allá la pete. Me enseñó mañana y de noche, hermano, ya yo salía solo después. No. Entonces, bueno, yo terminaba de pelear. En vez de irme para Panamá, me venía para Miami. Y me metía por toda la discoteca amaneciendo ahí.
Eso sí es verdad. Tú fiestaste con todo, con Johnny Ventura, con todos.
Cuando yo llegué, bueno, estaban todos los mejores, estaban los clavos. Estaban todos, bueno, que te puedo decir, todos los mejores.
Bueno, muchísimas gracias a Chambe y mañana la segunda parte de esa entrevista exclusiva con Roberto Mano de Piedra Durán. Y a propósito, Roberto tiene toda la razón del mundo. Hoy en día, caballeros, el boxeo es de, sobre todo, ante todo, plata y después todo lo demás.
Es cierto. Y esa época comenzó grande con las peleas de precisamente Durán con Sugar Ray en Montreal en el 80, después la revancha del No Más. La pelea con Hagler, o sea, aquellos combates que era el peso mediano, esas peleas generaban 15 y 20 millones para los ganadores y para los perdedores. Había mucha plata.
Correcto.
Y bueno, después Mike Tyson iba a ganar 30 o 40 millones por pelea en el 85, cuando proclamó campeón mundial.
Vieron que hoy salió la noticia de que De La Hoya regresa al ring. Dicen que a los 47 uh-huh. años de edad, que el talento que hay ahora no es el talento que hacía hace 15 años. Óyame, la última pelea de La Hoya la vi yo y fue la paliza que le dio el señor Pacquiao, que sí. Por poco lo revienta. Yo creo que está haciendo un error en regresar, pero bueno.
También él declaró de que su novia o esposa Milly, la cantante puertorriqueña, había tenido problemas, esto lo otro, y que no se preparó bien, y medio que justificó aquello. Pero hace como 4 o 5 años fue entrevistado por Fox Sports, y declaró de que estaba entrenando, que a lo mejor regresaba. Esto fue como en 2014 o 2015, pero nunca lo hizo. Pero ahora está motivado a ver a todo este grupo, a Tyson, regresando. Me dijeron que Guajiro Peña está entrenando ahí en el Southwest. Para
el Southwest.
Cincinnati. ¿Eso bueno. es cierto o no es cierto?
Mañana la segunda parte de la entrevista con Roberto Mano de Piedra Durán, pero antes, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Yo le dije a Rafael que si se portaban bien los muchachos, él iba a tener su sección olímpica. Así que ponme la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
Muy bien, más de 100 personalidades deportivas de Belarus, incluyendo a medallistas olímpicos, han firmado una carta abierta pidiendo que los resultados de la elección presidencial de la semana pasada se anulen. Esa la ganó en el papel Alexander Lukashenko, que lleva 25 años de presidente de Belarus. De esto hemos venido hablando porque está el olimpismo metido en esto. Los atletas han tomado una posición, como lo está diciendo aquí ahora, figuras deportivas están pidiendo que un hombre se vaya, es simplemente la cuestión. Por otra parte, Japón planea tener 8 peleas de exhibición para preparar su equipo para los Juegos Olímpicos del año que viene, ¿ok? Para el básquetbol, o sea, no son peleas, sino encuentros de básquetbol.
Esa es la influencia, Rafael, de Mano de Piedra Durán.
Exactamente, no, leí matches, estoy leyendo directamente del inglés, y este inglés es británico, el que me manda el Comité Olímpico, ¿ok? La reunión que se iba a hacer para la Federación Atlética Rusa para volver a incorporar a la Federación de Atletismo Internacional se ha pospuesto por segunda vez y no dieron fecha cuando lo van a hacer. Evidentemente no tienen quórum para llegar a una conclusión porque la mayor parte de la dirigencia de la Federación Atlética Internacional no está de acuerdo en que los rusos regresen a no ser que hagan una serie de cosas que no han hecho todavía. Ellos hicieron ya una serie de cosas, pagaron una multa muy grande, pero no están contentos con ellos todavía porque no confían en ellos y no tienen miedo que se les metan con todas las cosas. Ya vimos hace unos días que en la última camada de pruebas del año 2008, los rusos tienen la mitad de los que dieron positivos por dopaje, 10 años después, ¿ok? Prácticamente 12 años después, ¿ok? Así que por eso es que tienen desconfianza de que vuelva otra vez a la Federación Atlética. Por otra parte, los rusos, el Ministerio de Deporte de Rusia suspendió la acreditación de su Federación de Hockey sobre Hielo, o sea, la de ellos mismos, la que dos. Y Chengdu 2021, esto ha hecho la celebración de su evento para festejar un año antes de los Juegos Universitarios de Verano que van a tener ahí. Chengdu, por cierto, es una ciudad china, es la capital de la provincia casi del mismo nombre, tiene un nombre muy parecido. Pepe se lo va a pronunciar perfectamente porque es de especialidad, pero vamos a conformarnos con que Chengdu es una ciudad interesante, está en cierta altura, es una ciudad grande, y hay una cosa muy interesante por la que es Chengdu famosa. Ahí está el centro de rescate de los osos panda. Están, tienen un bosque gigantesco que los han hecho para ir, los crían, porque en el estado salvaje no duran mucho, crían los bebitos de panda, y cuando están grandecitos los sueltan ahí, poco a poco los van llevando, y los sueltan en ese bosque que es protegido. Por eso vamos a Chengdu hasta ahora. Bueno, ahora va a ser los Juegos Universitarios de Verano el año que viene. Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muchísimas gracias, Rafael. Los últimos 7 minutos se lo dedicamos a la pelota con la sección favorita de Caibarien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Pospuesto el partido que se iba a jugar esta noche entre los Nacionales de Washington y los Bravos de Atlanta, eso no tiene nada que ver con el COVID-19, eso tiene que ver con aguaceros torrenciales. Y otro resultado final, en 7 entradas, los Reales de Kansas City derrotaron a los Rojos de Cincinnati 4-0 en el primer partido de una doble cartelera. Castillo con su tercera derrota de la temporada, mientras que Keller con su tercera victoria para los Reales en lo que va el año. Resultados parciales, y Chambi no va a estar muy contento porque Tampa Bay continúa su maestría sobre los Yankees, 5-1 este año, y ya están ganando 2-0 en el tercer inning en el Yankee Stadium.
Y está escuchando, hoy acabó con Cole.
Correcto. Sí. Ayer le entraron a palos a Tanaka, así que, y los Cachorritos derrotando a los Cardenales 2-1 en el segundo partido, en el sexto inning, a punto de comenzar el segundo partido entre Cincinnati y Kansas City, Cleveland y Pittsburgh 0-0 en el tercero, Mets 1, Miami 0 en el tercero, más tarde Detroit Medias Blancas, Houston Colorado, Texas en San Diego, para que se luzca otra vez Fernando Tatis Jr., Arizona en Oakland, Dodgers en Seattle, Angelinos en San Francisco. Caballeros.
Bueno, mira, quería tocar el tema que se quedó. Sí, Chambi, dime.
No, lo único que quería decir era de que los Marlins, como comenzamos ayer diciendo que si habían llegado al final, que esto y lo otro. Hoy estuve mirando, los Marlins juegan ahora todos los días hasta el día 31 de hasta el 31 de agosto. Juegan, entonces descansan un día, juegan 2 juegos en Toronto, será en Buffalo, descansan un día y entonces ya todo el mes de septiembre tienen que jugarlo, incluyendo 3 o 4, si no me equivoco, doble juegos. O sea que lo que le espera, no es fácil. Y lo otro que quería decir es señores, la pelota no engaña. Podemos ver todos los números que querramos ver en la pelota, cualquiera. Pero hay un número en la pelota que es el más difícil, y es el de los 300. Estamos jugando una temporada de 60 partidos. Estamos comenzándola. Usted sabe que solamente hay 25 bateadores bateando por arriba de 300. O sea, ese es el número. Todos los años podemos mirar un poquitico más, un poquitico menos, pero siempre es más o menos la misma cantidad.
¿Edemito?
Sí. No, quería tocar el tema de Johan Oviedo. Como todos conocen, Cuba históricamente ha sido un país que ha aportado muchos jugadores a las grandes ligas de gol. Y uno de ellos precisamente fue el Guajiro Peña cuando debutó con Cincinnati en el año 1958. Y a lo largo de toda la historia, hasta el momento, señores, estamos hablando hasta hoy, un total de 214 jugadores de la isla, nacidos en la isla, han podido jugar en las grandes ligas de béisbol. Y el número 215 pudiera ser un gran prospecto del béisbol cubano. Me refiero a un muchacho que cuando firmó con San Luis hace 4 años, le dieron casi $2 millones al lanzador Johan Oviedo. El año pasado estuvo muy bien en Liga Menor, donde ganó 12 y perdió 8, terminó con una efectividad de 4.73, y aparentemente ya esta misma semana el equipo del San Luis, que le hace falta en la entrada de otros peloteros, ya lo suban a la gran
Edemito, este servidor...
No, ¿cómo?
Sí, perdón, este servidor escribió un artículo hace un mes sobre Johan Oviedo, que durante la pandemia en Estados Unidos él decidió ir a Cuba a entrenar y aparentemente le fue muy bien. Pues regresó a Estados Unidos y los Cardenales en algún momento dado, como tú dijiste, lo van a subir quizás pronto. Definitivamente...
Lo que pasa es que hay una información ahí, no sé, pero los vuelos a Cuba, como todos conocen, desde mediados de, creo, si mal no recuerdo, fue como el 24 o 25 de agosto, están cerrados. Vuelos comerciales a Cuba no hay, así que no sé esa información, porque si no hay vuelos a Cuba, ni ida ni regreso, no puede ir a Cuba.
No, él estuvo en marzo, él estuvo febrero, marzo en Cuba.
Así bueno, que... una de las cosas, señores, que ahora inclusive se está comentando y se está debatiendo es los famosos vuelos charters que están lo suspendieron. ¿Por qué los vuelos charters? No estamos hablando de los vuelos charters que llevan personas a Cuba, estamos hablando de los vuelos charters que llevan a privilegiados, o sea, personas que pueden tener un avión privado o personas que pueden comprar o rentar, eso es lo que hay. O sea, cuando ha venido todo este debate, es el problema de los vuelos charter. Recordemos, ¿cómo se llama? Infamemente, que el señor Teófilo Stevenson aquí le dio un golpe a una persona.
En el aeropuerto.
Le metieron una multa, llegó aquí un abogado llorando que ese muchacho, que no tenía manera de irse a Cuba, le dieron una fianza y ese muchacho esa misma tarde se fue para Cuba en un vuelo charter. Ese vuelo charter no es que fue a Florida y había un vuelo charter de la aerolínea ABC. No. Era un vuelo charter de una persona que tiene un avión o una compañía que lo renta y si el gobierno paga por ello o si la persona tiene dinero para pagarlo, puede volar.
Sí, le cuesta tranquilamente como $15,000 por persona.
Puede ser que hoy en día cueste mucho más, pues, Rafael, porque allí me imagino que estarán sacándole provecho hasta el final. Son las personas que están. Por eso cuando dicen que no deben de quitar los vuelos, no, señores, es que lo que están tratando de evitar es eso, la persona que viola.
No, y seguramente que estos peloteros que tienen esos contratos millones están yendo de aviones privados.
Correcto.
No, y que no te sorprenda que los Cardenales de San Luis le hayan pagado el pasaje. Porque él no negó esto. En el artículo que yo escribí, que lo conseguí del béisbol de las Grandes Ligas como fuente, él no negó en ningún momento, él no negó que estuvo en Cuba en enero, febrero, marzo. O sea, pero bueno, eso son otros 100 pesos. Claro. Rafael, los últimos 45 segundos.
Para mí, para hablar de los vuelos charter.
No, de lo que tú quieras.
De Tokio, que la cosa está en peligro olímpico.
Sí, no, está muy en peligro. Eso hemos hablado con creces.
Hay un repunte grande, por ejemplo, en Italia, en España, en propio Francia.
En toda Europa y en algunos países de Asia hay un repunte del coronavirus porque la gente se ha soltado. Y esto es una cosa de años, yo lo he dicho, recuerden, esto no es una cosa de meses, es una cosa de años. Y no quiero dedicar la última parte a esto, pero esa es la realidad. Esto aquí lo tenemos nosotros más cerca que nadie. Aquí usted ve los carros haciendo con un tranque en la calle por la cantidad de carros que hay, ver los supermercados llenos, los restaurantes que están abiertos, pues ahí están. Así que la gente está no ha tomado en serio esto.
Bueno, tú vas a formar
gente todos los días.
Bueno, a mí me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Mañana regresamos con otra hora completa en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, muchas gracias por estar con nosotros. La cita es mañana a las 7 p.m. Y como siempre, me despido diciendo, el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.